Hola, hola, saludos a todos y a todas.
Hola, Olvin.
Hola María, bienvenidos a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos a otro episodio de Paradigma de Podcast. Yo soy Olvin Valentín.
Y yo soy María Bouchamp.
María, como siempre, ¿verdad? Tú siempre vienes con las camisas con esos temas. No pude evitar ver el tema de hoy, que lo tengo que decir como siempre. Well-behaved women rarely make history. Eso está bien como revolucionario. ¿Hay alguna razón por la que escogiste ese tema?
Es que hoy grabamos dos veces.
Okay.
Entonces, en la segunda grabación, pues nuestra invitada es mujer y ella me inspira a ser revolucionaria. Entonces, pues, así
Okay.
que cuando escuchen o puedan ver este podcast, recuerden buscar por qué es que yo tengo esta camisa puesta.
Bueno, pues hay que tener cuidado hoy con María, que está como revolucionaria hoy. Bueno, pero como decíamos, este es Paradigma de Podcast. Saben que nos pueden buscar en las redes sociales y las plataformas de podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y pertinente a lo que está pasando en la actualidad, y es un tema de economía, es un tema de, vamos a hablar de dinero y de nuestros bolsillos. ¿De qué vamos a hablar, María?
Mira, pues hoy yo creo que este tema, muchas personas pueden decir, este tema me va a interesar, este tema te interesa si cada vez que vas a echar gasolina te prendes porque está más cara. O si estás teniendo problemas porque quieres comprar tu casa y pues ahora mismo no es el momento para comprar, como dicen algunas personas, los que están vendiendo están contentos, pero los que están buscando, ¿verdad? Hay muchos problemas por ahí. Así que este tema es de la inflación, que es qué se puede hacer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no soy economista, así que esto estoy emocionada porque tenemos invitado.
Había que recurrir a los expertos porque esto es un tema muy profundo.
Así es.
Así que hoy nos acompaña el profesor y doctor Iaris Ríos, profesor de la Universidad de Puerto Rico, economista, historiador. Bienvenido, Iaris.
Gracias, gracias, Olvin. Gracias, María, por la invitación aquí y contento de estar con ustedes. Y a mí también me gusta la camisa, María.
Gracias, gracias.
Y bueno, y qué bueno que contamos contigo. Iaris es una persona que escribe columnas, que comparte en diferentes espacios de comunicación, de medios de comunicación, además de pues, su cátedra. Y es un tema que requiere un análisis un poco más, ¿verdad? Profundo y que se pueda. Y lo bueno, ¿no? Es que tú, además de economista, eres historiador. Así que puedes aportar desde el aspecto económico y también con el trasfondo histórico en Puerto Rico. Así que, ¿quién mejor para acompañarnos en este tema? Y yo creo que una forma de empezar, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando o nos está viendo pueden pensar, ah, pues, ok, inflación, pero ¿qué
¿Qué
es la
es
inflación?
la inflación?
¿Cómo explicamos este concepto?
Pues digamos que una definición sencilla, ¿verdad? De la inflación es un aumento sostenido en el nivel general de los precios. Entonces hay dos elementos que quizás vale la pena destacar de esa definición. Y es que cuando hablamos de inflación, ese incremento en los precios debe ser por un periodo de tiempo dado, ¿no? O sea, prolongado. No es que fue, no es que el mes pasado los precios estaban en cierto nivel y entonces este mes aumentaron, ¿verdad? Sino que es una tendencia, un patrón que uno va observando a través del tiempo por un periodo de tiempo determinado. Y el segundo elemento de esa definición es que ese aumento sostenido en los precios debe ser en la generalidad de los precios de los bienes y servicios. Es decir, no es solamente en el precio de las tenis o en el precio de las camisas, es en la vasta mayoría de los artículos, de los bienes y servicios que nosotros consumimos, ¿verdad? Así que para que ocurra un proceso inflacionario, debemos ver que esos precios están aumentando de manera sostenida a través del tiempo, en primer lugar, y en segundo lugar, que es en la generalidad de los bienes y servicios. Claro, hay unos bienes y unos servicios que son lo que le llaman bienes estratégicos, ¿verdad? Como por ejemplo el petróleo. Si el precio del barril del petróleo aumenta, pues eso tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía, porque es, digamos, la principal materia prima que se emplea para la energía, ¿verdad? Para producir energía. Así que se usan en las empresas, se usan en los negocios, se usan en los hogares. Y cuando se usan, y cuando aumenta el precio del petróleo, pues generalmente provoca el efecto multiplicador de aumentar el precio del resto de los bienes y servicios, ¿verdad? Así que eso en primer lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de inflación, hablamos de un aumento sostenido en el nivel general de los precios. Existen diferentes herramientas para poder medir la inflación, ¿verdad? Se puede medir la inflación desde el punto de vista de la producción, es decir, cuánto cuesta producir unos bienes y unos servicios en este momento en comparación con un momento previo, ¿verdad? Y la herramienta que se utiliza para esos fines es el deflactor de lo que le llaman el deflactor del PIB, que bueno, es un asunto técnico que no voy a abordarlo ahora. A mí sí lo que me interesaría conversar con ustedes es la segunda herramienta, ¿verdad? Que se utiliza para medir la inflación, que es el índice de precios al consumidor, porque esa herramienta permite conocer cómo han aumentado los precios a través del tiempo de los bienes y servicios que nosotros consumimos y que después de todo que afecta a la mayor parte de las familias en Puerto Rico, ¿verdad? Y que en tiempo reciente hemos estado observando de cómo, como tú mencionabas, ¿verdad, María? De cómo la gente va a echar gasolina y dice, bueno, y va a seguir subiendo esto, ¿verdad? O cuando va al supermercado y hacemos más o menos la misma compra todos los meses. Y antes, qué sé yo, pagábamos $100 por la compra, pero ahora estamos pagando $125, $150, y cuando llegamos a la caja registradora, pues entonces tenemos que estar dejando artículos porque no nos dan los chavos para poder hacer la misma compra que hacíamos antes, ¿verdad?
Y precisamente en ese índice de
Precios al
precios al
consumidor.
consumidor, recientemente estuve leyendo que hay algunos elementos que han disminuido, ¿verdad? Pero que hay algunos que continúan en aumento, como por ejemplo las comidas, la gasolina. Eso me lleva a preguntarte, esas fluctuaciones o esos cambios en ese índice, ¿qué los provoca? ¿El mercado o acciones del gobierno pueden crear? Y todo esto viene porque, por ejemplo, recientemente ya se anunció el aumento en los peajes y una serie de cosas, pues con las cuestiones de Luma, sigue aumentando la luz. Esos son aumentos que básicamente son, por decirlo así, creados, ¿no? Por política pública. Y hay otros que puede ser el mercado o algunos otros factores. ¿Cómo se regula eso que tanto afecta el bolsillo de la gente?
Pues hay diferentes factores que hay que tomar en consideración para poder explicar la inflación, ¿verdad? Hay veces que es producto de políticas públicas que se adoptan, ¿verdad? Hay otras veces que es producto precisamente digamos, de lo que está ocurriendo en el espacio económico. La inflación, digamos, que estamos observando en este momento tiene varias causas. A nivel internacional, primero está el aumento en el precio del barril de petróleo. Y uno de los elementos que ha provocado ese precio del barril de petróleo es, bueno, la guerra en Ucrania, ¿verdad? Que es una región donde se produce ese combustible y ha provocado entonces que los precios se disparen. Además que, digamos, la estructura de mercado del petróleo a nivel internacional, lo que le llamamos los economistas un oligopolio, ¿verdad? Y un oligopolio, en términos sencillos, lo que significa es que son pocos productores los que existen en el mundo, ¿verdad? Así que se pueden reunir. Como en efecto ocurre a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por sus iniciales OPEP, para fijar las cantidades que se producen, los precios del petróleo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tienen mayor control para establecer y fijar los precios. Así que eso es un elemento a tomar en consideración en el aumento inflacionario en tiempos recientes. Otro evento que es importante señalar es el de la pandemia. Con la pandemia, como todos sabemos, era un virus relativamente desconocido, así que no había mucho conocimiento, no había mucha información con respecto al mismo. Era además letal, estaba provocando muchas muertes alrededor del mundo. Y una de las primeras medidas que se tomó, que a mí por lo menos me pareció que era la adecuada, era cerrar la economía, que las personas se quedaran en sus casas. En lo que se produce, primero para limitar el impacto de la pandemia y segundo para dar tiempo en producir nuevos conocimientos que permitieran crear, digamos, una vacuna, crear otros mecanismos, conocer cómo se comporta el virus y crear otros mecanismos para poder atenderlo, ¿verdad? Así que durante ese proceso, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, se reduce la producción de bienes y servicios, así que la oferta de artículos, de mercancías era más limitada. Pero por otro lado, se adoptan políticas que eran por diferentes gobiernos, que era para dotar a las familias con ingresos, ¿verdad? Ya que no estaban trabajando, pues entonces te damos un cheque o te damos dos cheques,
El PUA,
Cuba,
las
exacto,
diferentes ayudas.
para que puedas satisfacer tus necesidades. Con un elemento bien interesante, que es que en ciertos lugares como en Puerto Rico las condiciones de trabajo eran tan precarias que ese cheque del PUA para muchas familias era un ingreso superior al ingreso que generaban
Ajá.
trabajando, ¿verdad? Así que por un lado había una demanda de bienes y servicios y por otro lado pues no se estaba satisfaciendo esa demanda con la oferta existente. Pues eso ha sido factores, ¿verdad?, que han incidido sobre la inflación. En el caso de Puerto Rico, como bien señala Olvin, yo creo que hay unos elementos de política pública que han afectado, como por ejemplo la privatización de la autoridad, de parte de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica con la compañía Luma, que cuando se le estaba discutiendo la idea en el espacio público, se decía que iba a ofrecer un mejor servicio, que se decía que iba a ofrecer un servicio a un precio más bajo, ¿verdad? Y desde que llegó Luma, el precio de la energía eléctrica ha aumentado como 7 u 8 ocasiones, y el servicio es más deficiente, hay más apagones, y en muchas ocasiones son más prolongados, ¿verdad? Y está el elemento de que es una compañía privada que tiene un interés de lucro, así que parte de ese aumento en el precio también va para el bolsillo de esa empresa.
De la compañía. ¿Y cómo, o sea, cómo uno le justifica al pueblo de Puerto Rico un aumento de ya como 7 veces, ¿verdad? Es lo que acabas de mencionar. Como uno le dice al pueblo de Puerto Rico, está bien, o sea, esto se justifica y por X razón. O sea, yo, por ejemplo, yo no lo entiendo. ¿Por
Sí,
qué?
bueno, si uno busca un argumento racional, pues no lo va a encontrar, ¿verdad? Y por eso es que dentro de la sociedad civil, pues se han propuesto alternativas, por ejemplo, en el tema energético, reconociendo, ¿verdad?, que es uno de los que mayor impacto tiene, no tan solo en las familias, sino también en el sector empresarial, en los negocios, en las empresas, y propuestas para utilizar el sol, el viento, el agua, ¿verdad? Pues hasta ahora, a pesar de ser unas propuestas muy coherentes, no han sido adoptadas, ¿verdad?, por las autoridades gubernamentales. Así que esos son, digamos, diferentes elementos que se están observando, y con el impacto que tiene esa inflación en las familias, sobre todo. Y hay unos sectores que son más vulnerables que otros, ¿verdad? Por ejemplo, las familias de menor ingreso están más expuestos a los efectos de la inflación que las familias de mayor ingreso, porque ahorita Olvin mencionaba que hay unos bienes, que estabas leyendo que hay unos bienes que se ve ese aumento más pronunciado, y es precisamente en el combustible, en los alimentos, en los servicios de salud, que hemos visto es que ha aumentado, ¿verdad?, a través del tiempo. Así que eso tiene un mayor impacto en las familias de menor ingreso, porque supongamos que hay dos familias que tienen cuatro miembros cada uno, ¿verdad? Una familia rica y una familia pobre. Ambas familias, pues, son cuatro miembros, así que cuando lo que uno gasta en alimento, en compra, es más o menos lo mismo. Quizás la familia rica gasta un poco más porque compra algún artículo, qué sé yo, de comida de lujo, compra vino, compra, qué sé yo, mejores marcas o algo por el estilo. Pero cuando lo vienes a comparar con respecto al ingreso, pues la proporción del gasto con respecto al ingreso en alimentos y en bienes esenciales, ¿verdad?, es mayor en la familia pobre. Te doy un ejemplo numérico sencillo para poder demostrarlo. Supongamos, y aquí lo que importa son las proporciones, supongamos que la familia pobre se gana $1.000 al mes y que la familia rica se gana $10.000 al mes. Aquí lo importante es que la familia rica se gana 10 veces más que la familia pobre. Ambos tienen cuatro miembros, así que la familia pobre se gasta, digamos, $200 en comida, y la familia rica se gasta, digamos, 400. Pero $200 de 1.000 dólares significa el 20% de los ingresos de la familia van dirigidos a comida, mientras que $400 de 10.000 dólares representa una proporción mucho menor a ese 20% que gasta la familia pobre. Así que hay unos sectores que están más expuestos a estos procesos inflacionarios, que son los sectores de menores ingresos, que van perdiendo el poder adquisitivo, y en términos generales lo que uno observa es un empobrecimiento de estas familias, porque el ingreso que tienen no les da para vivir, ¿verdad? No les da para vivir. Así que hay que elaborar políticas dirigidas a atender esa pérdida de poder adquisitivo, de estos sectores principalmente.
Ahí, sabes que vivimos en el mundo de los memes también, y con este tema, ¿verdad? De que pues la leche cuesta tanto, el pan tanto, el jamón tanto, la gasolina, el agua, la luz, no, mi sueldo no da, estoy negativo. Entonces las personas pueden y se atreven a comentar, pues deja de, tienes que soltar lujo, no puedes querer pagar tanto de renta y querer vivir en San Juan o en el área metro, o sea, ajústate entonces para el campo, que ahí sí puedes conseguir, pero es que no es así de simple, ¿no? ¿Verdad? Mucho más compleja y en el sistema, en el tema de las políticas públicas, pero también es válido el decir, estoy negativo, no me da para lo esencial, lo que necesito para poder vivir y sobrevivir, no lo tengo. Entonces, en ese porcentaje que tú nos estás hablando ahora mismo, $200 en compra de $1.000 que tú llevas a la mesa, todavía te falta la renta, todavía te falta el agua, todavía te falta la luz.
Y en ese mismo ejemplo, María, si tú estás en, vamos a poner, en el área metropolitana, donde hay teóricamente mayores oportunidades de trabajo, por decirlo así, y te gastas menos porque estás cerca y todo esto, pero la renta y los costos son más altos, y te dice lo que tú dijiste, ah, pues vete para el campo. Pues si te vas para el campo, entonces vas a gastar más en gasolina, en los
Exacto.
peajes que ahora acaban de su van a subir. O sea que no hay, no parece que hay como un happy medium o una forma de que se pueda bregar con esta situación.
Y en el tiempo de descanso, porque si te mueves al campo, si te mueves al campo y trabajas en la ciudad, pues entonces significa que vas a tener que levantarte más temprano, agarrar el tapón, vas a pasar más tiempo en la calle, ¿verdad? Y menos tiempo con la familia. Y
Exacto.
eso es otro factor que, bueno, no hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? El impacto, hemos hablado del aumento en precio, por ejemplo, en la comida, pero también otro sector que está aumentando los precios vertiginosamente es en la vivienda. Y ese es en parte producto de políticas que también se han adoptado, como por ejemplo las políticas para ofrecer incentivos contributivos a personas ricas que provienen del extranjero, ¿verdad? Y que ha provocado una presión sobre las viviendas en Puerto Rico, porque entonces pueden ofrecer un precio más alto para que tengan acceso a esa vivienda, lo compran en efectivo, no tienen que financiar la compra de la vivienda a unas tasas de interés más altas, ¿verdad? Y el uso entonces incluso, que es otro elemento que hay que tomar en consideración, de esas unidades que se compran o que se adquieren para, en lugar de proveer un techo a una familia, pues para alquileres de corto plazo, en la medida que no se regulan, ¿verdad? En la medida en que no se toman medidas para controlar ese sector, pues ahí vemos otros ejemplos adicionales de cómo se adoptan políticas que tienen como resultado menoscabar las condiciones de vida y las calidades de vida de las mayorías.
Bueno, y a eso yo le quiero añadir el factor, tu crédito. Pues, vamos a suponer que son dos familias que tienen trabajo, ¿verdad? Son de la clase trabajadora, son de Puerto Rico, no son extranjeros y quieren comprar una casa que vale $150.000. Pero si familia A tiene mejor crédito a familia B, no van a pagar lo mismo. Son
Exacto,
dos, dos.
exacto.
Entonces, si tu crédito no es el mejor por todos estos obstáculos que has tenido que pasar, que el mal sueldo, la renta sube y baja, ahora por fin pues quiero comprar algo para poder tener algo un poco más fijo, algo más seguro, pero entre todo eso, los carros que también se ha visto, olvídate, para comprar un carro en Puerto Rico, una cosa exagerada. Entonces, pues pasaron unas cosas y tu crédito no es el mejor. Y familia B, pues su crédito está mejor, pero entonces no hay equidad a la hora de comprar algo tan esencial como tu hogar.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso es importante adoptar políticas. Recientemente, por ejemplo, hubo un aumento en el salario mínimo, ¿verdad? En Puerto Rico, después de que se aprobó una legislación para incrementar el salario mínimo de 7,25 a 8,50 y aumentos subsiguientes en los próximos años a 9,50 y hasta posiblemente 10,50, luego de un periodo de 13 años donde no se aumentaba el salario mínimo desde el 2009 hasta el 2022, ¿verdad? Que era un aumento en el salario mínimo necesario, pero desde mi perspectiva no es suficiente, ¿verdad? Desde mi perspectiva el aumento del salario mínimo tenía que ser mayor al que se observa en este momento, porque una familia de dos personas, digamos mamá con un menor de edad, Si trabaja a tiempo completo a $8.50 la hora, todavía va a vivir bajo el nivel de pobreza. No va a generar los ingresos suficientes para exceder el umbral de pobreza de acuerdo a la Oficina del Censo del Gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Así de que una medida que ha sido producto, digamos, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras organizados, ¿verdad? Como el salario mínimo, porque eso no fue una dádiva del sector empresarial ni mucho menos, fue algo ganado por los trabajadores luchando y
Exacto.
organizándose, ¿verdad? Y que el objetivo de ese salario mínimo es que las familias dispongan de un ingreso básico para satisfacer sus necesidades esenciales cuando ni siquiera logra cumplir con ese objetivo, pues entonces sabemos que aunque era necesario ese aumento, pues no satisface cabalmente las necesidades de la familia.
Y aunque, como bien indicas, que llevaban 13 años sin un aumento en el salario mínimo. Sin embargo, durante todo ese tiempo los costos han seguido subiendo, los costos de todas las cosas del diario vivir. Así que es como que los costos siguen aumentando, se sigue apretando el bolsillo a la clase trabajadora principalmente, y sin embargo los salarios continuaban iguales. Así que este, pues, aumento es un respiro, pero como quiera, se queda corto con todos estos cambios que siguen
Y
ocurriendo.
eso que menciona Alvin es importante porque uno de los elementos que se han señalado en la discusión sobre la inflación es que la inflación ha sido producto de los aumentos salariales, ¿verdad? Que como los salarios aumentaron, el salario mínimo aumentó, pues entonces los costos operacionales de las empresas aumentaron y hay que aumentar los precios, ¿verdad? Pero ahí tenemos un ejemplo claro en la historia reciente de Puerto Rico, donde desde el 2009 al 2022 no hubo un incremento en el salario mínimo. Y en ese periodo de 13 años hubo un aumento en el nivel general de los precios, ¿verdad? Un proceso
Sí.
inflacionario, ¿verdad? Que no puede, se le puede achacar, que no se le puede adjudicar a un aumento en el salario mínimo porque no hubo ningún aumento del salario mínimo. De hecho, hay estudios que señalan, realizados por organizaciones en Estados Unidos, que durante la pandemia, mientras los salarios en términos generales se mantuvieron más o menos estables en promedio, ¿verdad? O quizás se redujeron un poco, aumentaron un poco, pero cuando se compara con la compensación que generaban los CEOs de las empresas, mientras las compensaciones aumentaron el 30%, pues los salarios permanecían constantes, permanecían estables. Así que ya estamos hablando de una distribución desigual de los ingresos que existe no tan solo en Estados Unidos, sino también en Puerto Rico.
Sí, eso. Yo quería hacer una notita antes de movernos, ¿verdad? Y es que la importancia de la representación es sumamente importante, que quiénes son las personas que te están representando en el momento que tú estás dando tu voto para que estas personas que se supone que sean servidores públicos, siempre lo voy a decir, servidores públicos, te puedan hacer un trabajo en la política pública para el pueblo trabajador, que otra importancia también de las luchas, las protestas. A veces la gente dice, ustedes se quejan tanto y se protestan tanto, pero es que si no se dan esos pasos, no se dan unos espacios como lo que es un salario mínimo. Y es importante porque, pues, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando a nivel nacional no se aprobó aumentar el salario mínimo a $15 la hora, en el estado de Delaware, que es el estado donde yo resido, se aumentó. Localmente, en el estado lo logramos pasar porque la representación importa. Hay las personas que están representando a la clase trabajadora, dicen, no, aquí se necesita un cambio, y hay que darlo, ¿verdad? Y claro, todo eso lleva un plan. O sea, no es que mañana te ganaste los $15 la hora, es que todo, ¿verdad?, va por un proceso. Así que es sumamente importante para las personas que nos están escuchando y que entiendan, ¿verdad?, que tú tienes el derecho a decirle a la persona que te está representando: si yo soy de la clase trabajadora y con lo que estoy ganando en el trabajo no puedo comprar pan y leche, pues tú no me estás representando bien.
Y esto parece ser como algo como cíclico, porque o como una cadena de causa y efecto interminable, digamos, porque pues todo esto, la inflación y las fluctuaciones en la economía afectan a la clase trabajadora, afectan los bolsillos de los puertorriqueños y puertorriqueñas, que probablemente se van a reducir, pues, su capacidad de consumo y ¿verdad? De comprar y de participar en el mercado, lo cual afecta entonces a los comerciantes, lo cual afecta a los recaudos del gobierno. Y es como, pero entonces el gobierno, si no hace nada para mejorar esa capacidad del consumidor, o sea, ¿cómo se rompe este ciclo? Y qué, entonces a eso hay que sumarle las contribuciones, porque no hay cambio en las contribuciones y los costos siguen subiendo. ¿Cómo uno, qué se puede hacer para romper ese ciclo y tratar de encaminar una mejoría en la economía, si lo
Sí,
digamos de esa forma?
pero digamos, tradicionalmente cuando se trata de combatir la inflación desde el espacio de la política pública, se recurre a la política monetaria, es decir, a las tasas de interés, ¿verdad? Claro, en Puerto Rico en ese sentido tiene una restricción muy grande, ¿verdad? Y es que Puerto Rico no tenemos una moneda propia. Utilizamos la moneda de Estados Unidos, utilizamos el dólar, ¿verdad? Así que Puerto Rico no tiene control sobre la política monetaria, ¿verdad? Puerto Rico está sujeto a la política monetaria que se establece en Estados Unidos y que las decisiones que establecen allá están en función de la economía de Estados Unidos y no en función de la economía de Puerto Rico, ¿verdad? Así que esa herramienta no la tenemos disponible. De la misma forma, por ejemplo, que Puerto Rico no tiene control sobre la transportación marítima entre Estados Unidos y Puerto Rico, sobre negociar acuerdos comerciales con otros países, hay una serie de restricciones. En términos económicos que tiene Puerto Rico a la hora de elaborar política, ¿verdad? Y ahora con la aprobación de la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, el único es uno de los pocos espacios que tenía, digamos, de autonomía en la política económica, que era la política fiscal, pues también se fue a ajuste, ¿verdad? Porque ahora toda política fiscal tiene que tener el visto bueno de la Junta de Control Fiscal que creó Promesa. Yo tuve un profesor en la universidad, el doctor Francisco Catalá, que siempre usaba una analogía que a mí me parece maravillosa, y es que para poder arreglar, por ejemplo, una bicicleta, pues tú tienes que tener una caja de herramientas con todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Si yo tengo un destornillador, pues a lo mejor yo puedo con el destornillador tratar de armar la bicicleta, pero cuando me monte en la bicicleta y corra 2 cuadras, esa bicicleta va a estar bulemba y me voy a guabinar, ¿verdad? Pues la economía es lo mismo. En la economía, si no tenemos una caja con las herramientas necesarias, no podemos construir una economía sólida en función de los intereses de la población del país, ¿verdad? Y lo que estoy mencionando precisamente es que esas herramientas no las tenemos disponibles, ¿verdad? Que estamos en muchos casos, por la relación colonial que tenemos con Estados Unidos, sujetos a las decisiones que se toman en Estados Unidos. Así que, digamos, la política tradicional para combatir la inflación es la política monetaria. ¿Y qué hacen? Si hay un proceso inflacionario, pues se aumentan las tasas de interés. La tasa de interés en términos sencillos no es otra cosa que lo que cuesta tener acceso al dinero, ¿verdad? Si usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprar un carro y no tiene la cantidad de dinero necesaria, el efectivo para comprar la casa y el carro, como usualmente ocurre, ¿verdad? Porque un carro cuesta, qué sé yo, 20 mil, 25 mil dólares, una casa cuesta 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares, pues uno pide un préstamo al banco. Pero si las tasas de interés son más altas, como está ocurriendo en este momento, pues significa que cuando uno termine de pagar el préstamo, va a haber pagado una cantidad mayor a si las tasas de interés fueran más bajas, ¿verdad? Y eso pues tiene un mayor impacto precisamente sobre la clase media, sobre la clase trabajadora, porque no tienen el dinero en efectivo pues, para poder comprar la casa, para poder comprar el carro, como pudieran unos sectores acaudalados o con mayores recursos, ¿verdad? Así que se están discutiendo, se están planteando medidas alternas, ¿verdad?, para poder atender la inflación. La Organización Internacional del Trabajo publicó un informe que se titula el Informe Mundial de los Salarios y ofrece dos recomendaciones ese informe, ¿verdad? En primer lugar, sugiere que haya un ajuste, por lo menos en el salario mínimo, de manera periódica en función de la inflación, ¿no? En Estados Unidos, eso lo hace el gobierno federal. Y le llama el cost of living, ¿verdad? O sea, que cada 2 o 3 años, si la inflación aumentó 5%, pues los salarios aumentan 5%, con el objetivo de que el poder adquisitivo de las familias permanezca igual y que cuando lleguen a la caja con la compra del supermercado no tengan que dejar ningún artículo en la caja y se lo puedan llevar todos, ¿verdad? Y una segunda propuesta que hace la Organización Internacional del Trabajo es la organización sindical, que los trabajadores y las trabajadoras se organicen para negociar de forma colectiva con los patronos, porque hay un reconocimiento que en la negociación individual hay una asimetría de poder, ¿verdad? El patrono es el que fija las condiciones de trabajo. Es decir, cuando uno va a buscar un empleo, el patrono le dice, bueno, tú vas a trabajar 35 horas, el salario va a ser, qué sé yo, 10 pesos la hora. Y tú le dices, no, no, espérate, aguanta. Si tú le dices, espérate, aguanta, yo quiero negociar el salario, yo quiero ganarme 15 pesos la hora. ¿Qué le va a decir el patrón a uno? El patrón le va a decir, no, te vamos a pagar 10, si no te gusta, pues arranque y vete, que ya va a haber otra persona que tenga que acepte ese salario. Y yo mencionaría una tercera alternativa, además de esas dos, y es que se pueden fijar controles sobre los precios y sobre los márgenes de ganancia, ¿verdad? Y que lo hemos visto en el caso de Puerto Rico, sobre todo cuando hay un estado de emergencia, ¿verdad? Que se congelan los precios para garantizar que las familias tengan acceso a una serie de bienes y servicios. Pues yo creo que, por ejemplo, con servicios esenciales o con alimentos que son fundamentales, el arroz, la habichuela, etcétera, pues quizás se pueda adoptar una política de fijar precios, ¿verdad? De congelar los precios. O de establecer unos márgenes de ganancia para que no se aproveche la coyuntura inflacionaria de manera tal que el sector empresarial quiera aumentar sus márgenes de ganancia entonces se los quiera atribuir, como habíamos mencionado ahorita, ¿no? Que aumentaron los salarios y por eso es que tenemos que aumentar los precios, ¿verdad? Así que tenemos ahí varias alternativas, pienso yo, para poder atender este asunto, ¿verdad? De la inflación.
Y en su opinión, ¿verdad? Profesional, ¿cree que ante un escenario de que empeore la situación, el panorama económico en el 2023 o el 2024, se están tomando medidas? O sea, el gobierno está dentro de las limitaciones que ya hablamos de la Junta de Control, nuestra relación con los Estados Unidos y todo, pero ¿se están tomando las medidas para atender esta situación o estamos atrás, para la gente como tal?
Yo pienso que nosotros estamos en una situación vulnerable en términos económicos, y me explico. A mí me parece que próximamente van a haber unos aumentos adicionales en la tasa de interés. Recientemente se anunció otro aumento más, pero también hay unas proyecciones que a nivel mundial en el 2023 va a haber una recesión económica, ¿verdad? Y si eso ocurre, pues uno esperaría que en algún momento esas tasas de interés empiecen a reducirse, pues para abaratar el precio del dinero y para incentivar la actividad económica en los diferentes sectores. Pero en el caso de Puerto Rico en concreto, yo creo que estamos en una situación vulnerable por lo siguiente. Nosotros nos encontramos en una depresión económica desde el 2006. Llevamos ya casi 17 años con esta crisis encima, ¿verdad? Que no solamente una crisis económica, se combina también con una crisis fiscal, ¿verdad? Una insuficiencia de recursos por parte del gobierno. Más recientemente hemos observado que hay un alivio en términos económicos, sobre todo producto de la inyección de dinero que está recibiendo la economía de Puerto Rico por los fondos, a través de los fondos de producto de los, de la, de los huracanes que han azotado el país, de los terremotos e incluso de la pandemia. La cantidad de dinero, si mal no recuerdo la cifra, creo que son 127 mil millones de dólares que se ha asignado, ¿verdad? Al gobierno, todavía no se han desembolsado, pero que se ha asignado al gobierno de Puerto Rico. Para ponerlo un poco en perspectiva, 127 mil millones de dólares es 10 veces el presupuesto general del país. Es decir, es el equivalente a una década completa de presupuesto. Y es 5 veces el presupuesto general que incluye las corporaciones, ¿verdad? Y entonces hay un planteamiento de cómo se va a utilizar ese dinero, ¿verdad? ¿Cómo se van a utilizar esos recursos? Y aquí sale el lado de historiador mío, ¿verdad? Y yo siempre hago referencia a la década de los 30. La década de los 30 también fue una década de crisis económica por la Gran Depresión, ¿verdad? Y en aquel momento se adoptó en Estados Unidos como política el nuevo trato, que era un conjunto de iniciativas apoyadas por el gobierno federal para incentivar el trabajo, para incentivar la economía, ¿verdad? Y que en Puerto Rico se tradujo en alguna medida en el Plan Chardón, que no pudo ser, digamos, ejecutado cabalmente, pero digamos, hay una referencia, hay un modelo. Si utilizamos esos 127 mil millones de dólares para estar un proyecto de país y financiar ese proyecto de país de manera tal que tenga un efecto duradero, ¿no? Que tenga un efecto permanente, invirtiendo en infraestructura, incentivando el trabajo, etcétera, pero con, digamos, con un proyecto de país, ¿verdad? Como habían en la década de los 30, que era toda una discusión y un debate, pero estaba presente con el Plan Chardón, ¿verdad? Ahora no tenemos ese proyecto de país, nosotros parecemos que somos un barco a la deriva. No tenemos como un norte hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Y si no se usa ese dinero de esa manera, pues lo que va a ocurrir es que vamos a ver una recuperación momentánea, pero después vamos a estar en la misma situación crítica que estábamos antes. La analogía que yo utilizo es el de una persona que está en un estado de salud crítico, ¿verdad? Está en la sala de emergencia. Si le pones un tanque de oxígeno, a lo mejor sus signos vitales van a mejorar, pero una vez se acabe el tanque de oxígeno, pues otra vez se deteriora ese estado de salud de la persona, ¿verdad? Pues el tanque de oxígeno es la inyección de dinero que estamos recibiendo y el paciente con el estado de salud crítica es la economía de Puerto Rico. Aquí la clave es cómo se utilizan esos fondos y mi proyección y lo que estoy viendo es que no se va a utilizar de la manera que se esperaría, que es dirigido a que tengan efecto permanente en la economía.
Lo triste de esto, y estoy, me parece que eso sería lo ideal, y lamentablemente también me suena como un poco utópico el tratar de trazar un proyecto de país, porque lamentablemente los gobiernos siempre van a tratar de hacer un proyecto para su conveniencia. Entonces no se va a pensar en un proyecto a 10 años, porque cuando entre un nuevo gobierno va a querer hacer cambios. Entonces van a romper lo que se empezó a hacer para hacer algo nuevo, y así ese ciclo interminable, y no va a haber una continuidad. Dios, ojalá que me equivoque y que sí se geste un proyecto de país sostenido, pero por lo que uno ve cómo funciona el gobierno y los partidos políticos, pues siempre está ese cambio de visión para acomodarlo al partido, y no hay consistencia.
Sí, y hay dos elementos, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema económico que está operando y está funcionando y está dirigido para atender los intereses de un sector minoritario de la población, ¿verdad? Se le llama sistema capitalista porque está orientado para atender los intereses del capital. Y no todas las personas, no todas las familias tienen el capital. De hecho, la mayor parte de las familias dependen de vender su fuerza de trabajo, dependen de tener un empleo y recibir un salario. Para poder vivir, ¿verdad? Y el segundo elemento vinculado con ese es que generalmente en ese sentido las políticas que se elaboran son políticas de corto plazo, ¿verdad? De plazo inmediato, no hay una mirada ya, digamos, de mayor alcance, ¿verdad? Y entonces, pues se ve el árbol, pero no se ve el bosque. Y en ese sentido, pues me parece que son elementos que hay que tomar en consideración y transformar.
Y la gente puede hacer algo al respecto. Si uno, ¿verdad? Uno dependiendo del gobierno, y que se implementen políticas en esa dirección, pero si no podemos esperar nada o mucho del gobierno, ¿qué puede hacer la gente? ¿Hay algo que se puede hacer?
Sí, yo siempre digo que el poder está en la ciudadanía, ¿verdad? En la población. Yo soy un fiel creyente que si uno quiere mejorar sus condiciones de trabajo, tiene que organizarse. Y porque a través de la organización de los trabajadores y las trabajadoras en sus diferentes espacios, ¿verdad? En sus diferentes centros de trabajo, en sus diferentes talleres, tanto en el sector público como en el sector privado, pues tiene un mayor poder de negociación, ¿verdad? Y puede mejorar mejores salarios, mejores condiciones, beneficios marginales, ¿verdad? Si ahora mismo podemos disfrutar de una jornada laboral de 40 horas, de tener derecho a vacaciones, de tener derecho a días de enfermedad, de tener un salario mínimo, ha sido precisamente por la organización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? No son dádivas que ha dado el sector empresarial, el sector patronal a los trabajadores y las trabajadoras. Así que ahí hay una alternativa, ¿verdad? Desde el gobierno lo que se ha hecho es desalentar precisamente esa organización sindical en términos generales y las empresas tampoco, digamos, lo apoyan, ¿verdad? Las tasas de sindicalización en el país son bien bajas, es menos del 10%, es decir, de cada 10 trabajadores o trabajadoras, solamente uno está organizado. Si pongamos que son 100 trabajadores o trabajadoras, pues solamente 10 están organizados, y el 10% es un número generoso, ¿no? Si vamos al sector privado, esa tasa es mucho más baja todavía, estamos hablando del 2 o el 3%. Así que una alternativa es la organización de los trabajadores y las trabajadoras en sus diferentes espacios, en sus diferentes talleres, para tener mejores condiciones laborales. Y otra alternativa, yo pienso que es exigir la rendición de cuentas, ¿verdad? A las autoridades públicas, porque después de todo son electos con el voto de la ciudadanía. Y se puede rendir cuentas de diferentes maneras. No hay que esperar cada 4 años para decir, ah, esta persona lo está haciendo mal, así que lo vamos a sacar y vamos a poner a otra persona, ¿verdad? Durante la participación democrática se ocurre durante todo el espacio de los 4 años, ¿verdad? Que va desde, no sé, escribir comentarios en una noticia de un periódico, ¿verdad? Asistir a actividades multitudinarias, ir a las elecciones a votar. Participar en la discusión pública, ¿verdad? Son diferentes maneras de hacer peticiones, ¿verdad? Recogiendo firmas y cartas. Son diferentes maneras que se pueden utilizar, ¿verdad? Pues para exigirle a esos representantes del pueblo de Puerto Rico que representen los intereses de la mayoría y que no representen los intereses de la minoría.
Así mismo es. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos podemos ver un ejemplo de la organización en el sector privado, como caso recientemente del Starbucks y Amazon. Así
Sí,
que
sí,
es
sí.
posible, pero hay que
Y se
organizarse.
están organizando en empresas grandes con mucho poder económico y mucho
Correcto.
poder político porque meten dinero en cabildeo, ¿no? Y incluso se está viendo esa organización en el sector privado, ¿verdad? Como tú mencionas. Pero también se está viendo en otro que señala, en otra cosa, en otra área que me señalaste ahorita, María, y es cómo diferentes estados están aprobando aumentos del salario mínimo por encima del salario mínimo federal, ¿verdad? Así que hay alternativas, hay opciones.
Interesante eso de que en la participación ciudadana en exigirle a a las personas que representan al gobierno en involucrarse, tanto para, bueno, para, volvemos, para exigir que haya, que se implementen políticas económicas que sean justas para la clase trabajadora, pero también en exigirle a sus representantes, a sus legisladores, al gobierno, en que se desarrollen planes y políticas a largo plazo, que es lo que estabas hablando del proyecto, un proyecto de país, y que no sean medidas a corto plazo para cada 4 años, sino que se establezca algo que en efecto pueda generar pues mejoría y que impacte la vida de la gente a largo plazo.
Así que cuando vean a su representante y le digan que tienen un plan, que te envíen el detalle del plan, que la palabra plan sola no funciona. Bueno, estoy encantada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y
Es un tema súper interesante y seguramente tendremos otra conversación más adelante sobre temas económicos y esperamos contar con Iyari en otro momento. Seguramente se quedaron muchas preguntas en el aire. Es un tema tan denso y tan, ¿verdad? Pero a la misma vez tan importante para todo el mundo. Independientemente de la profesión o del dónde en Puerto Rico estén, todos nos vemos impactados pues, por las fluctuaciones económicas, por la inflación que estamos viviendo. Así que definitivamente es algo que vamos a seguir hablando. Así que muchísimas gracias, Yari. Gracias por compartir esto con nosotros y esperamos que las personas que nos están escuchando o viendo pues hayan un poquito aclarado algunas dudas y seguramente surgieron otras nuevas. Déjennoslas saber y lo trabajaremos. Como ya hemos dicho anteriormente, nosotros queremos que ustedes sean parte de esta conversación. Búsquenos en las redes sociales como Paradigma de Podcast, escríbanos y participen de estos debates y de estas conversaciones que las seguiremos ampliando según vamos, ¿verdad? En los demás episodios.
gracias a ustedes por la invitación y para mí ha sido un placer conversar con ambos. Así que nada, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, pues nos despedimos por hoy. Mi nombre es María Bouchamp.
Yo soy Olvin Valentín y esto es Paradigma
De
de Podcast.
podcast.